Vaya ahí mismo de una vez al libro de Filipenses, usted sabe que ya estamos ahí, ábralo, se va, nos vamos a familiarizar con ese libro. Dios me habló al principio del año que comencemos una serie acerca del libro de Filipenses, así que vamos a estar compartiendo por los próximos meses, no sé qué tiempo me tome, a terminar el libro de Filipenses, pero ahí vamos a estar compartiendo, tratando, sacando lo que Dios nos habla a través del libro de Filipenses. Y es un libro muy interesante, lo he leído varias veces y las veces que lo he leído siento como Dios me habla y me toca, porque el libro de Filipenses es tan interesante, trae mucha importancia acerca de... Es uno de los libros más felices del apóstol Pablo, póngalo de esa manera. Mucha gente le llama el libro del gozo, porque el apóstol Pablo al final, usted va a ver, está compartiendo muchas cosas del gozo, pero para mí, cuando yo lo leo, lo que veo es más, el apóstol Pablo nos está dando cualidades que debe tener una buena iglesia, cualidades que debe tener un buen cristiano, cualidades sólidas. Cada vez que leemos eso, debemos ver qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Para mí, es la descripción de la iglesia de ensueño. Si tenemos esos elementos, vamos a ser una iglesia que está funcionando a toda capacidad. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Ese tema de hoy yo le puse desde el primer día y hasta el final, porque es una expresión que el apóstol Pablo usa, desde el primer día y hasta el final. Muy importante para nosotros entender eso. La palabra de Dios dice que mejor es el final de una cosa que el principio, en Eclesiastés. Y muchos de nosotros necesitamos aprender eso. Cada uno de nosotros ha comenzado proyectos en su casa. Yo recuerdo que mi esposa y yo decimos, bueno, vamos a arreglar el garaje, vamos a limpiarlo. Yo quería pintarle el piso al garaje porque estaba bien sucio, ya aceite del carro y todo eso. Así que compré la pintura y duré un año antes de volverle a poner la mano a la pintura. Por fin agarré la pintura y bueno, ya vamos, sacamos todo el garaje, limpié y me costó muchísimas horas y por fin ya, ok, ¿qué sucede? Muchos tenemos mucho ánimo para iniciar algo, pero terminarlo, ya lo terminé, gracias a Dios, un año después, pero ya está terminado. Pero el terminar algo nos toma muchas veces un proceso en nuestras vidas. El apóstol Pablo utiliza una frase que dice desde el primer día y hasta el final. Y nosotros necesitamos tener ese deseo en nuestro corazón. Hay una expresión en inglés, realmente no sé cómo traducirla, ¿no? Pero en los juegos de deporte siempre dicen, it's not over till the fat lady sings. Y era una expresión acerca de la ópera. En la ópera, ¿verdad? Las señoras siempre son media grandecitas. Así que hasta que la señora no salía y cantaba, no se acababa la ópera. Y la expresión es que hay juego hasta el final. ¿Está conmigo? Seguimos hasta el final. No nos damos por vencidos. No solamente iniciamos, sino que terminamos. Cada uno de nosotros. Déjeme refrescar algo que el apóstol Pablo sucede aquí muchas veces y vemos en la historia, no vamos a ir ahí, pero usted lo puede leer después. Capítulo 16 del libro de Hechos es donde la iglesia de Filipos inicia. El apóstol Pablo recibe una visión de un varón macedonio, de una persona que le está diciendo, ven acá, predícanos el evangelio. El área es una región de Macedonia, Filipos pertenece a toda la región. Y Pablo decide, bueno, para ahí es que vamos, y arrancan hasta que llegan y Dios comienza a ministrarle. Pablo comienza a predicar el evangelio en ese pueblo. Cuando comienza a predicar el evangelio, lo primero que hace es que habla a una persona, y una persona que se llama Lidia, una señora que tenía un negocio de vender telas en aquel entonces, telas muy productivas, de acuerdo a la palabra de Dios, es una persona con mucha plata, es una señora, se llama Lidia. Ella se convierte, oye al apóstol Pablo predicar, cerca de donde estaban las señoras, estaban ahí, Pablo predica, se convierte Lidia. Luego viene una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Leía la mano, no sé qué hacía, hacía cartas, etcétera. Un espíritu de adivinación. Sirviendo a Pablo. Pablo por fin le echa fuera el demonio. La muchacha también viene a los pies de Jesucristo. Por hacer eso, lo meten preso a Pablo. Y a Silas también. Y estando preso, la palabra de Dios dice que orando y alabando al Señor a medianoche, luego de ser golpeado, le dieron latigazos. En aquel entonces había una ley que le llamaban el 40-1, es decir, que te daban 39 latigazos. Si te daban más de ahí, pues moría. A Pablo le dieron la cantidad. Imagínese usted, por predicar el evangelio, usted y a mí no nos hacen eso. Sin embargo, él tenía un deseo de hacer la voluntad de Dios y completar lo que Dios había puesto en su mano, que lo siguió hasta el final. Pablo estaba preso en una cárcel terrible por predicar el evangelio. No mató a nadie, no era un criminal terrible, no andaba con bombas, estaba preso completamente, tenía grillos en los pies, como le llamaban en aquel entonces, en sus manos y en una celda. En esa celda el poder de Dios se manifiesta y son liberados. Y un soldado que se da cuenta, viene un temblor de tierra y abre todas las puertas de las celdas. Y un soldado que se da cuenta va a tomar su espada y dice que se iba a dejar caer sobre su espada, porque si el jefe averiguaba que se salieron los presos, a ese hombre lo iban a matar. Él dijo, para que me maten un soldado romano, mejor me mato yo. Porque era, la muerte era terrible. Los romanos eran especialistas en matar a la gente. Tenían, ellos inventaron la muerte por la cruz. Inventaron la muerte por guillotina. Eran terribles, terribles. Sin embargo, movido por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, aquí estamos todos, nadie ha salido. Y dice que el soldado corre hacia la cárcel donde estaba Pablo. Y le hace una sola pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entienda lo que acaba de suceder. Ese hombre acaba de tener una experiencia con el poder de Dios como nunca antes. Y comienza su vida. Tres personas que el libro de los Hechos, capítulo 16, marca como fueron las personas centrales del principio de la iglesia de Filipo. Una mujer de negocio llamada Lidia. Una muchacha con un espíritu de adivinación que es liberada. Un soldado romano que dice, yo necesito a Dios y mi familia también. Cada uno de ellos tuvo un encuentro personal con Dios. Y Pablo le hace una expresión tan interesante. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Se lo voy a leer una versión distinta porque me gusta cómo lo pone la versión. Pero vaya ahí, Filipenses. Ahí vamos a estar, márquelo, Filipenses. Capítulo 1, del versículo 3 al 6, dice lo siguiente. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Versículo 4. En todas mis oraciones por ustedes, siempre oro con alegría. Porque han participado en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Versículo 6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día. ¿De quién? De Jesucristo. Para cada uno de nosotros es importante entender esto. Pablo está diciendo algo tan interesante. Él dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, yo oro por ustedes. Pero mucho más alegría me da el hecho de que ustedes han estado en el Evangelio desde el primer día que yo prediqué hasta el día que hoy les escribo. ¿Usted sabe cuántos años habían pasado de acuerdo a los historiadores? 10 años. 10 años habían pasado. Desde el momento que Pablo predicó el Evangelio en Filipos hasta el momento que envió la carta. Sería un privilegio para mí en 10 años ponerme aquí de pie y decir, tengo tan alegría de ver rostros no solamente nuevos, sino aquellos que han estado desde el primer día y hasta ahora. Pero lamentablemente no es lo que sucede en el Evangelio. Para cada uno de nosotros es una pregunta muy importante. ¿Cómo permanecer en el Evangelio? ¿Cómo permanecer en mi caminar con Dios? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Cómo yo me mantengo en este caminar cristiano? ¿Cómo me mantengo? Porque es muy fácil comenzar. No digo que es fácil, a veces es difícil tomar el paso. Yo estaba hablando con Raúl y con otro pastor, con un hermano, acerca de nuestro equipo de EPES. Y estamos hablando acerca de los números. El año pasado tuvimos, escuche bien, 250 conversiones. 250 personas le dieron su vida al Señor, caminaron, entregaron su vida, oraron a Dios. De esos solamente podemos contar 25 de ellos que están aquí todavía. Ahora, no sé si otros se mudaron fuera del estado y están caminando con Dios o están yendo a otra iglesia. Si esa es la razón, pues, gloria a Dios, no estoy diciendo que tienen que venir a esta iglesia. Solamente que estén en Dios. Pero por lo regular ese no es el caso. El caso es que la persona viene y luego de un tiempo se aparta. Y vamos a ver la razón de eso la semana que viene. Pero lo importante es entender que eso es una pregunta importante para usted y para mí. Usted debe hacer, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para permanecer en el Evangelio? Para quedarme aquí, para mantener en mi caminar cristiano. Escuche bien, la palabra de Dios dice, el que persevere o el que se mantenga hasta el final. A ese él le dará la corona. Es decir, que el apóstol Pablo, que Jesús nos está diciendo, que al menos que lleguemos al final, no vamos a tener lo que Dios nos ha dado. No estoy diciendo que usted sea, o que yo, si no termino mi carrera, nos vamos a ir al infierno. No creo que eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Para algunas personas sí lo está diciendo de esa manera. Pero tal vez usted puede terminar su vida cristiana, pero no terminarla como Dios la quiso. Y dice la palabra de Dios que todos nosotros vamos a recibir algo al final. Así que yo quiero saber, Dios, ¿cómo es que yo puedo terminar esta carrera de la manera que tú deseas que yo lo haga hasta el final? Hasta el final. Manteniéndome, siendo firme. Es tan interesante, le estaba diciendo a mi esposa, ¿sabe qué? Me he dado cuenta de algo. En todos los juegos de fútbol que he visto, de los equipos que han perdido, e inclusive en la final de básquetbol de la NBA que sucedió hace unos meses, me di cuenta de algo. El equipo que siempre se estaba quejando del árbitro fue el equipo que perdió. Y yo le dije, eso es una lección para cada uno de nosotros. Siempre queremos que otra gente sea que nos saque del problema. Cuando es nuestra responsabilidad avanzar y hacer las cosas como deben ser. ¿Está conmigo? Cada uno de nosotros, esa es la importancia. ¿Cómo me mantengo yo en el Evangelio? Vamos a tener presión, vamos a tener problemas, vamos a tener diferentes cosas. ¿Cómo me mantengo en el Evangelio? La primera cosa que Pablo nos dice en Filipenses es, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Punto número uno, para permanecer en el Evangelio es necesario la oración. La oración. En otras palabras, hablar con Dios. Oración es simplemente hablar con Dios. No hay que ir a una escuela, al Instituto Nacional de la Oración. Ahí te van a enseñar cómo decir las cosas bien bonitas. A Dios no le interesa si tú le dices bonita o fea. Dios nada más quiere saber que tú la digas. Es necesario nosotros comunicarnos con Dios. Usted dice, pastor, pero si la Biblia dice que Dios sabe mi intención, conoce mi corazón, ¿para qué tengo que decírselo? Porque es una conversación, es una relación con Dios. Imagínese si usted y su esposa, que ellos están casados, o su jefe, lo que sea, le dice, ¿sabes qué? Como tú me conoces muy bien, adivina lo que yo estoy pensando y hazlo. Hay problemas, ¿no? Yo sé que las esposas desean que nosotros los esposos adivinemos lo que está pensando y lo hagamos, pero así no funciona, ¿no? Vladimir, tan duro dijiste el amén. Ten problemas, brother. Cada uno de nosotros necesitamos comunicar y saber qué es lo que Dios desea. Número uno, una oración de manera personal. ¿Qué es lo que Dios, mi comunicación con Dios? Y número dos, una oración corporal entre cada uno de nosotros. Es muy importante que usted y yo oremos por aquellas almas que vienen aquí. Necesito su ayuda. No es solamente hacer el llamado y que vinieron, ahí se acabó la cosa. No es así. Siempre decimos lo siguiente, y la pastora debe decir en inglés. Usted, aquellos que han tenido hijo, cuando tuvieron su hijo, ¿verdad? No lo trajeron del hospital a la casa. Mira, mi hijo, ahí está la nevera, la refri, la leche tuya está ahí, esta es mi habitación, esa es la tuya, averíguatela. De manera espiritual, dice la palabra de Dios, que somos bebés espirituales y necesitamos crecer. Y para eso necesitamos a alguien que nos encamine, que nos guíe, que nos dirija, que nos mantenga, que ore por nosotros. La oración es importantísima. Es la manera que comunicamos la intención nuestra, Dios, y podemos tener tiempo para escuchar la intención de Dios hacia nosotros. Amén, hermanos. Necesitamos hacer eso. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? Juan capítulo 17, hay una oración poderosísima que Jesús hizo por usted y por mí. Principalmente lo hizo por su discípulo. Juan capítulo 17, vaya ahí, mantenga su dedito en Filipenses. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. ¿Qué es la oración que Dios desea para nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo? Hay un jovencito, un niño, que está hablando con su papá y le dice, ¿sabes qué, papá? Yo tengo 5 años, estoy solo y quiero un hermanito. El muchacho, bueno, el papá, qué complicado, el hombre tiene 35 años de edad, más o menos algo así. Dice, bueno, mi hijo, está bien, ¿sabes qué? Órale a Dios todos los días durante los próximos 2 meses. Y tal vez Dios te conceda tu oración. Pues el muchachito arranca, esa noche se va a su habitación. Ora, Señor Jesús, tráeme un hermanito. Y pasan 1 semana, 2 semanas. Él comienza a averiguar en el barrio, ¿sabes qué? Yo estoy orando para que en 2 meses venga Dios y me dé un hermanito. Y por fin en el barrio averigua que los niños no nacen de esa manera, ¿no? Porque uno le esté pidiendo nada más, como que van a venir. Y él pues se desanima y después de pasar 1 mes, dice, ¿sabes qué? No voy a orar nada, ya me cansé, no vine nada, ya me dijeron que así no nacen los niños y bueno, ni modo. Pasa 1 mes, a los 60 días, llega el padre, lo llama, hey, mi hijo, ven acá, Danielito, ven acá y todo. Y entra el muchacho a su habitación, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y quitan, ¿verdad?, la sábana de la cama. Y no hay un niño, hay 2 niños. y dice al muchacho, mira lo que Dios nos mandó. La señora obviamente estaba embarazada y él no sabía, ¿verdad? Tuvo a los... No solamente nos dio un niño, sino que tenemos dos, son gemelos. Y dice el niño, ¿no estás feliz tú que yo dejé de orar hace un mes? No te hubiese dado más. Es lo mismo en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 dice lo siguiente, versículo 4. Dice, yo te he glorificado. Versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo es tan interesante. Él está orando, está a punto de morir. Escuche bien, está a punto de morir por usted y por mí. A punto de morir por usted y por mí. Sin embargo, toma un tiempo para orar. Y en ese tiempo de oración, Jesús está orando algo muy importante. Y usted tiene que verlo de esa manera, porque los últimos días de toda persona son los días más importantes de esa persona. Si usted supiese cuáles son sus últimos días, usted hiciese un esfuerzo por hacerlo mejor. ¿Está conmigo? Jesucristo está haciendo, yo creo que la mejor oración que había hecho hasta ese momento. Porque está a punto de morir y está hablando a Dios acerca de usted y de mí. Y dice lo primero, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo glorificó Jesús a Dios en la tierra? Porque he acabado la obra que me dice que hiciese. Mis hermanos, no es solamente comenzar, sino es que terminar. Usted sabe que Jesucristo tuvo la oportunidad de abandonar lo que estaba haciendo. Cuando Jesucristo se va al monte a orar, antes de morir, le dice, hágase tu voluntad y no la mía. Pero si esta copa puede ser pasada, ayúdame. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo sé que lo que me espera es tan terrible que si lo podemos evitar, vamos a evitarlo. Pero sin embargo dice, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y para cada uno de nosotros es importante nosotros saber eso. La insistencia para nosotros permanecer. Necesitamos orar, mantenernos firmes en oración. Versículo 15, salta conmigo al versículo 15, dice lo siguiente. No ruego que lo quites del mundo, sino que los que... Que lo guardes del mal. Si Jesús quisiera que cuando usted viene a Cristo se vaya al cielo, pues el mismo día que usted dice, Señor, ven a mi corazón, sé mi Señor, ¡pum! Se acabó la cosa, usted aparece en el cielo y le echamos tierrita aquí. Pero no es así. Jesús dice, no te estoy pidiendo que lo saques del mundo, que lo saques de su trabajo, de su empleo, de lo que hacen, de sus familias. Solamente te pido que los guardes del qué? Del mal. Usted y yo necesitamos vivir nuestra vida cristiana delante de la sociedad, delante del mundo, delante de nuestros familiares. Lo que Dios está diciendo, y Jesús está diciendo, lo que yo quiero es que mientras estén aquí, tú los guardes del mal, tú los guardes de involucrarse en las cosas que no deben estar, tú los guardes de no traer vergüenza al nombre de Jesucristo. ¿Amén? Y esa es la realidad. Para todos nosotros, incluyéndome a mí, mi oración siempre es, Dios, si tú me trajiste a eso, yo no quiero traer vergüenza al Evangelio. Lo que Dios me dio hoy, yo quiero terminarlo hasta el fin. Amén, hermanos. Yo no quiero estar aquí 15, 20 años. La iglesia crece, todo va muy bien y de repente, este hizo esto, hizo aquello. Quiero terminar mi carrera. Eso es lo más importante. Que estemos aquí hasta el final, para cada uno de nosotros. Porque entonces no vale la pena lo que estamos haciendo. Amén. Versículo 20, termino con esto, dice, con esa parte. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesucristo está orando por usted y está orando por mí. Él acaba de decir en el versículo 20, Juan capítulo 16, imagínense, Jesús no tenía la menor idea de usted, de su nombre. Dios conocía y Jesús sabía que nosotros íbamos a existir en algún momento. Y él estaba diciendo, yo no solamente oro por esos 12, 11 que le iban a quedar, sino estoy orando por los que van a venir por causa de ellos. Usted y yo. Hebreos capítulo 12 dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un versículo muy famoso. Hebreos capítulo 12 nos está describiendo un caminar y un proceder cristiano, un proceder en la vida para cada uno de nosotros. Lo número uno que Hebreos me dice aquí es, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. versículo o punto número 2 de hoy es tratar con el pecado en mi vida. Tratar con el pecado en mi vida. Ese versículo me acaba de decir, despojémonos de todo pecado, despojémonos de todo lo que nos impide correr. Iba a traer un chaleco, pero lamentablemente se me quedó. Hay un concurso que hacen en televisión aquí, tal vez usted lo aviso, que es The Biggest Loser, se llama, que son gentes, ¿verdad?, que hacen un régimen de varios meses para perder peso. Y al final siempre hay una carrera y le ponen un chaleco con la cantidad de peso que hayan perdido, 50 libras, 60 libras, 100 libras. Y ellos tienen que correr alrededor de un hipódromo, por lo regular, con el peso que habían perdido. Y al final de la competencia se pregunta, ¿qué se siente? Oh, y no sabía qué difícil era yo tener todo ese peso, ahora que no lo tengo, imagínate cómo tenerlo una vez más. Y esa es la descripción que nos está dando aquí. Dice, despójense de todo lo que pesa, quítense encima todo lo que impide que ustedes avancen. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo avance a la manera que Dios desea? Necesito quitarlo. ¿Qué significa eso para usted y qué significa eso para mí? Que usted tiene que quitar de su vida todo aquello que está impidiendo su caminar cristiano hacia Dios. El novio equivocado. La novia equivocada. Las cosas en su vida que impiden eso. Sean nuestras propias actitudes. ¿Dónde, en qué área tengo que mejorar? ¿Qué me impide? ¿Qué es lo que me hace que cuando yo voy caminando, oye, la cosa estoy buena, estoy orando, estoy caminando, y de repente, en mi caminar cristiano? ¿Qué es lo que está trayendo eso a mi vida? La palabra de Dios nos acaba de decir en Hebreos, quítalo de en medio tuyo. Quítalo de en medio tuyo. Para muchos de nosotros tal vez son amistades. Tal vez que ando con ese compadre, termino donde no debo ir. Pues no vaya con el compadre. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Para cada uno de nosotros es importante hacer eso, porque ¿qué es más importante? ¿Que el compadre me quiera, esté feliz conmigo o que yo esté agradando a Dios? Dios va a abrir las puertas para nosotros tener amistades y nosotros hacer un esfuerzo, pero es importante nosotros cambiar ese proceso. Creo que es en español que dice, ¿no?, que el que anda con cojos al mes cojea o a la semana, ¿no? Pues imagínese, usted y yo estamos en la misma cosa. Usted no puede pretender ser de una forma si está haciendo lo que no debe hacer. ¿Está conmigo? En cada área. Inclusive Jesús dice en Mateo, en diferentes versiones, en Marcos también, dice, si hay algo en tu vida, si hay algo en tus ojos que te hace caer, sácate el ojo. Si hay algo que te hace tropezar, córtate la pierna. Es mejor entrar cojo al cielo que quemarte en el infierno con las dos piernas buenas. Obviamente Jesús no nos está diciendo que ahora vayamos a la casa y nos cortemos un pedazo, ¿no? Sino está diciendo que quitemos las cosas que impiden el caminar hacia Dios, que impide ver lo que Dios desea para nosotros. Amén. Sacarlo del medio nuestro, cualquier cosa que eso sea, para cada uno de nosotros. Es importante nosotros trabajar hacia esa meta. Para todos mis hermanos, incluyéndome a mí cada día, cada semana, cada mes, trabajando hacia la meta de quitar lo que está impidiendo mi caminar con Dios. Salmo 119, 9 al 11 dice lo siguiente: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a qué. Está ahí para ustedes. ¿Viviendo conforme a qué? A tu palabra, la palabra de Dios. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Termina diciendo, en mi corazón atesoro tus dichos o tus mandamientos para no pecar contra ti. Una de las soluciones para nosotros en la vida y caminar y quitar es sustituir nuestra vida, lo que está vacío en nuestra vida, con la palabra de Dios. Y es importante para usted y para mí entender la importancia de la palabra de Dios. Es el mapa, es el guía para nosotros, o la guía, perdón, para nosotros caminar en nuestra vida cristiana. Usted y yo necesitamos eso. Usted y yo necesitamos tener una herramienta importante. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos para vivir en nuestra vida cristiana. Importantísimo. Inclusive mi esposa en días pasados, no sé si fue ayer o antes de ayer, mis hijos estaban terribles. Usted sabe, a veces los hijos se despiertan, ¿verdad?, del lado erróneo de la cama y están todo complicado, ¿no? Y por fin lo estamos corriendo y corriendo, no cambiaban. Hasta que mi esposa le dijo, ¿sabes qué? vengan a ver. Le trajo la Biblia y le dijo, eso es lo que dice la Biblia acerca de la actitud que ustedes tienen, eso es lo que necesitamos hacer. Utilizó la palabra de Dios como el mapa para la corrección en nuestra vida. Y para cada uno de nosotros es importante eso, porque nosotros vamos a reaccionar de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Pero si tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios desea. Amén, hermanos. Muy importante. Si Corintios, creo que es primera de Corintios, no lo tengo acá, perdón. O segunda, vamos a buscarlo. Corté una de las letras aquí. Capítulo 6, creo que es primera de Corintios. Casi seguro, a ver. Son miembros que no, segunda de Corintios entonces. Sí, segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 15 al 16, nos da una versión. Ustedes ya entienden, conocen este versículo muy bien. Esta es una versión distinta, dice lo siguiente. No participen nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Déjenme leer eso en la versión que usted tiene. Dice lo siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia y que la comunión, la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, es decir, Jesucristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esa versión me gusta muchísimo, es una versión del lenguaje simple, sencillo, para que lo entendamos. Dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. ¿No participen en qué? Oh, dígalo con ánimo. ¿No participen en qué? ¿Nada significa qué? Ok, por si acaso, ¿no? Nada significa nada. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Cuando se apaga la luz, está oscuro. Inmediatamente enciende la luz, se fue la oscuridad. Nunca están juntos en el mismo lugar, nunca. Versículo 15, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. La Biblia no puede ser más clara que eso. Para usted y para mí necesitamos saber eso. Pero pasó, yo trabajo en un trabajo que es secular, yo vivo en un vecindario que no hay muchos cristianos, mi familia, yo soy el único cristiano, pues yo también. Lo que ese versículo me está diciendo, Jesús no oró que lo saques del mundo, sino que lo que guardes el mal. Lo que Dios nos está diciendo es que mi trabajo, mi función, lo que yo hago es, aunque estoy viviendo mi vida normal en mi vecindario con mi familia, no hago ni participo de las cosas que no agradan a Dios. Tan simple y llanamente. Eso es lo que nos está indicando la palabra de Dios. Y es importante para usted y para mí saber eso. Cuando yo estaba en la universidad, mis amigos no eran cristianos. Yo creo que tal vez conocí otra persona que era cristiana, pero después todos eran no cristianos y éramos muy amigos, estudiamos juntos, estábamos ahí desde la mañana hasta la tarde, muchas horas pasamos juntos, pero nunca, siempre, en este fin de semana nos vamos a juntar, voy a la iglesia, lamentablemente no puedo, no voy a ir, no, pero mira, vamos aquí, vamos a hacer una fiesta, sorry, no voy. Pero ellos me dijeron, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer para que tú te juntes con nosotros? Bueno, vamos a juntarnos en casa de una persona y ahí comemos algo, hablamos. Jugamos dominó, ¿verdad? ¿Right, Mario? Ok. Hacemos algo sano y luego adelante. Yo nunca le dije, no, ustedes van para el infierno. Ustedes no pueden ser amigo mío, yo no puedo ser amigo de ustedes. Eso es lo que el versículo dice. Mucha gente lo interpreta de esa manera. Sino, yo quiero ser amigo tuyo. Pero no voy a hacer lo que tú haces. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y prácticamente eso es lo que el versículo nos está diciendo. ¿Qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos? Que no participemos en nada de lo que no son seguidores de Dios. Nosotros necesitamos ser distinto a lo que Dios desea. Distinto, más parecidos a Dios. Amén, hermanos. Punto número 3, y termino con esto. ¿Cómo permanecer en el Evangelio? Es lo que estamos hablando. ¿Cómo permanecer en el Evangelio? Número 1, con la oración. Usted y yo necesitamos hacer eso. Número 2, tratar con el pecado en nuestra vida. ¿Qué es las cosas que nos hacen tropezar en nuestro caminar con Dios? Cualquier cosa, sáquelo de su vida. Lo que sea, mi hermano, lo que sea. Esté investigando en su vida y haga limpia de casa. ¿Está conmigo? Lleve ahí, comience y sustituya con la palabra de Dios. Sustituya con lo que Dios quiere en su vida. Número 3 y último, tener paciencia en la carrera. Tener paciencia para la carrera. Ahí mismo en Hebreos capítulo 12 nos acaba de decir, número 1, dice aquí, por tanto, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia. Número 2 dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En Hebreos capítulo 12, la carrera que tenemos por delante. Hay que tener paciencia para esa carrera. Usted y yo necesitamos paciencia. ¿Qué estoy diciendo con eso? Usted tal vez dice, bueno, pasó, yo estoy teniendo un problema aquí, tengo una cuestión acá, ¿qué sucede? Jesús nos está diciendo una cosa. Si tú te quedas hasta el final y haces lo que yo te estoy pidiendo, las cosas van a cambiar. Pero hay que tener paciencia para la carrera. Mucha gente viene emocionada, ¡ah! Se convierten, están emocionados, están aquí, hay que sacarlo de la iglesia. Váyase a acostar, hermano. No, yo estoy aquí en la iglesia, están emocionados. Y al mes, no aparecen. Porque esto es un maratón, constancia. Eso es continuo. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de permanencia. El que dure hasta el fin. Así que para usted y para yo, para usted y para mí, Dios nos está hablando y está diciendo, ¿sabes qué? Los cambios vienen, pero vienen al momento de Dios y también en el esfuerzo que usted ponga. Amén, hermano. Pero yo no quiero que se desanime. El propósito no es ver nuestra vida y decir, yo sé que a mí me pasa, yo digo, ay, Dios mío, pero mira todo eso y cómo va a cambiar, qué va a ser. Y Dios solamente me dice, ¿sabes qué? Paso, básate en mi gracia. Eso viene al tiempo de Dios y en el esfuerzo que nosotros pongamos. Amén, hermanos. Y es importante para usted y para mí que nosotros veamos eso. Hebreos capítulo 10, versículo 36, ahí mismo al ladito, dice lo siguiente: porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué es necesaria? Dígalo con ánimo: ¿qué es necesaria?
La paciencia.
Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreo? Es importante la paciencia, es decir, la habilidad de permanecer. La paciencia es la habilidad de permanecer. Es necesario la paciencia, la habilidad de permanecer, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, usted y yo estamos tratando de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, una vez que hagamos eso, vamos a obtener ¿la qué? La promesa. La promesa de Dios, el que se quede hasta el final va a recibir lo que yo tengo para él o para ella. Amén, hermanos. Y él está diciendo, paciencia es lo que necesitamos para eso. Y es tan importante que usted lo sepa, porque Jesús dice lo siguiente. Jesús está hablando acerca de lo final. Vaya a Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21. Jesús está hablando con sus discípulos y dice, ya viene la hora en que a mí me van a llevar y me van a crucificar. Y yo voy a morir. Y viene el fin. Dice, van a haber temblores de tierras, van a haber rumor de guerra, van a haber destrucción sobre el mundo. Uy, estamos viviendo esos días. Amén. Y Jesucristo está hablando en el Lucas capítulo 21. Está diciendo, eso es lo que sucede. Y luego le dice lo siguiente a los discípulos. Después de decirle todo eso, le dice lo siguiente. Dígalo conmigo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué está diciendo Jesús? Que con la habilidad de permanecer vamos a guardar nuestras almas. Es decir, que vamos a permanecer en nuestra salvación con la paciencia en nuestra vida. Esa palabra paciencia en ese instante está hablando la habilidad de mantenernos en Cristo, la habilidad de aguantar el proceso de la vida cristiana. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Jesús le estaba hablando a cristianos, a sus discípulos. Y le está diciendo, ustedes tienen que tener la habilidad de aguantar y permanecer, porque de esa manera es que sus almas la van a ganar. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando venga la presión, le dice a Pedro, un día de estos, Pedro, alguien va a tomar tu mano y te va a llevar donde tú no quieres. Hablando acerca de que Pedro iba a morir por causa del Evangelio. Y le dice, pero con paciencia vas a ganar tu alma. Con la habilidad suya y con la habilidad mía de permanecer firmes hasta el final. Eso es muy importante para ustedes, para mí. Muy importante. Y necesitamos verlo de esa manera. La importancia de nosotros permanecer. Para permanecer en el Evangelio necesitamos tres cosas que hoy vimos, muchas más, pero tres vimos hoy. Número uno, la oración. Yo necesito que usted se comprometa conmigo de orar por las personas que pasan aquí al frente. Las personas que han pasado, ore junto conmigo, ore esta semana, en los meses que vienen. Señor, que vuelvan una vez más a los caminos de Jesucristo. Amén. Puede hacer eso, Dios le puede hablar. Número dos, necesitamos nosotros tener esa habilidad de quitar de nuestra vida, de darle a Dios todo lo que nos afecta, de quitar, tratar con el pecado en nuestra vida. Todo lo que nos hace tropezar en mi vida, yo necesito sacarlo inmediatamente. Y punto número tres, yo necesito paciencia para esa carrera. Usted y yo necesitamos esa paciencia. Ahí, a veces al paso, pero llegamos algún día. Amén, hermanos. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios y como Dios desea que lo hagamos. Muy importante, muy importante. Yo sé que vivimos en una sociedad donde la sociedad requiere que todo sea rápido. Todo está para el microondas, todo está ahí el drive-thru, y si no me lo dan en 2 minutos ya y me lo dan gratis o estoy peleando. ¿Sabes qué? De pasarte 2 minutos sin darme la comida. Sin embargo, usted y yo sabemos que cuando vamos a la casa de la abuela, pone la olla a hervir y tarda 1 hora, 2 horas, y ahí es cuando el pozole se pone bueno después de la tercera. Bueno, el pozole sabe mejor al otro día, pero mientras tanto, ¿verdad? Cuando se cocina lento, cuando se toma el sabor, cuando las cosas van bien, la vida cristiana es igual. Sabe mucho mejor cuando usted y yo tomamos el tiempo de crecer en Dios, de avanzar en Dios y de saber que aunque yo estoy bien hoy, yo necesito estar bien dentro de 20 años. Mientras yo tenga vida, esa es mi vida hasta que Dios me lleve con Él. Amén. Si Dios se habló, dale un aplauso al Señor.